Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches. Viernes, termina la semana, termina marzo, termina el primer trimestre, no termina nada más. El zorro y el erizo de esta noche recién comienza, como todos los días, a las 21 de lunes a viernes, en el aire de Radio Nacional. Yo soy Alejandro Katz y hacemos este programa con Mariano Schuster, que está aquí conmigo.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien, Mariano. Contento de estar aquí y contento de que sea viernes. Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola, Lu, buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. También feliz de estar aquí una vez más, llegando al final de otra semana del Zorro y el Erizo. Les recordamos a nuestros oyentes que, como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio. Tenemos también cuenta propia del programa, @zorro-erizo, y el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870.
Y como todas las noches, hacemos este programa gracias a la coordinación de aire que realiza Rodrigo Lamardo, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y a Miguel Gauna en la operación técnica, mientras Anita Maroto está de vacaciones. Hoy tenemos un programa con invitado, extraño para un viernes, pero hay muy buenas razones para que así sea. Se realizó hoy en Buenos Aires un foro de reflexión progresista, en todo caso un foro de reflexión organizado por organizaciones vinculadas con la política progresista, o la así llamada política progresista. Lo organizaron el CEMUPRO, que es el Centro de Estudios Municipales, Provinciales y Regionales de Santa Fe, el Instituto de Estudios del GEN, y lo auspició la Fundación Friedrich Ebert de la Socialdemocracia Alemana. Y con motivo de la realización de ese foro vinieron algunos expositores de otros países de América Latina, de Uruguay y de España. Y es por eso que tenemos la posibilidad de contar hoy con la visita en el estudio de un muy destacado intelectual, profesor, participante en el debate público, en la discusión pública. Él es Ignacio Sánchez Cuenca. Ignacio se graduó en Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo un máster en Ciencias Sociales en el Instituto Juan March y se doctoró en Sociología en la Universidad Complutense. Fue profesor asistente en la Universidad de Salamanca, profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y profesor visitante en la Universidad de Yale. Fue profesor de Ciencia Política en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March, donde también se desempeña como director de investigaciones. Es profesor de Sociología en la Universidad Complutense. Es miembro del American Political Science Association y autor de una gran cantidad de artículos y obras de su especialidad. ¿Su especialidad? ¿Cuál es su especialidad? Su especialidad es la filosofía política, la ciencia política. Yo diría un territorio a caballo que no acepta una definición tajante, en el sentido en el que los investigadores muy apegados a su disciplina lo hacen. Ignacio se mueve entre la filosofía, la sociología y la ciencia política con mucha facilidad y con mucho talento, y eso le da a su pensamiento y a su reflexión una gran agudeza. De modo que es un inmenso placer tenerlo en nuestro estudio, en Radio Nacional, esta noche, para hablar de algunos de los temas que nos preocupan en estos tiempos políticos. Ignacio, buenas noches, gracias por acompañarnos después de una larga jornada a estas horas de la noche en la radio.
Buenas noches, no, el placer es mío por estar aquí con vosotros.
Podríamos hablar de muchos temas con Ignacio Sánchez Cuenca. Yo quisiera privilegiar dos. Quizás los dos son, no diré las dos caras de una moneda, pero en todo caso dos caras de algún prisma o de algún paralelepípedo con varias caras inseparables, y ellos son lo que podríamos llamar la crisis de la socialdemocracia, quizás con signos de interrogación antes de hablar de eso, y la otra cara, el ascenso de los nacionalismos antiliberales, autoritarios, reaccionarios, xenófobos, podemos seguir agregando adjetivos y nunca serán suficientes, que vemos crecer en estos tiempos de dificultades. No sé si es justo hablar de una crisis de la socialdemocracia. Cuando uno lo enuncia de ese modo, lo que piensa es en que los partidos socialdemócratas han perdido una gran representación electoral. Pero quizás las ideas socialdemócratas no están tan en crisis como sus partidos.
Sí, es una buena observación para comenzar el análisis. En realidad, llevamos hablando de crisis de la socialdemocracia desde hace 30 años, por lo menos. Yo no sé cuántas reuniones he participado con este título de crisis de la socialdemocracia, qué crisis, qué desafíos tiene la socialdemocracia, es un tema recurrente. Y algunas personas efectivamente piensan que la socialdemocracia tiene una crisis, pero una crisis de éxito. Es decir, una vez que sus premisas han sido aceptadas y hay un consenso básico acerca de muchas de las políticas socialdemócratas, los propios partidos socialdemócratas ya no tienen mucho más que hacer. Se ha agotado su discurso porque se ha llevado a la práctica y se ha realizado. Esa es una lectura posible de lo que ha sucedido con este movimiento político, que quizás sea el movimiento político más importante del siglo XX, por las transformaciones que ha producido en la sociedad. Ahora bien, también hay señales para pensar que además de una crisis de éxito, hay otros elementos más preocupantes que tienen que ver quizá con una crisis de credibilidad. Es decir, que muchos ciudadanos todavía creen en las ideas socialdemócratas, pero luego por algún motivo cuando llega el día de las elecciones no votan a los partidos socialdemócratas, o ya no los votan con la misma alegría o con el mismo entusiasmo con el que lo votaban anteriormente. Y entonces ahí sí se ve claramente que hay una caída electoral que ya no tiene que ver solo con el éxito de las políticas socialdemócratas, sino que tiene que ver con que está un poco erosionada la marca política de la socialdemocracia, y la caída más profunda comienza unos años antes de la crisis económica mundial del 2007. En realidad comienza con el cambio de siglo. Yo me he molestado en reconstruir estadísticamente la evolución de la socialdemocracia en su cuna original, es decir, en Europa Occidental, y el declive más fuerte, aunque ya se veía un declive a partir de los años 70 muy gradual, pero el declive, la caída fuerte, se observa a partir del cambio de siglo, porque las condiciones estructurales nuevas en las que la socialdemocracia queda en una posición incómoda, una posición compleja, difícil, que hace que se empiece a abrir una brecha entre estos partidos y su electorado tradicional. Y hoy estamos, desde el punto de vista electoral, viendo fenómenos insólitos. Por ejemplo, que el Partido Socialdemócrata sueco esté más o menos en la mitad de apoyo electoral del que tenía en los años 40 y 50, que el Partido Socialdemócrata austriaco esté también en torno al 20%, es decir, la mitad de lo que conseguía históricamente, que el Partido Socialdemócrata en Grecia haya prácticamente desaparecido, que el Partido Socialista Obrero Español en España haya perdido uno de cada dos votantes con respecto al año 2008, que en las recientes elecciones holandesas la socialdemocracia se haya quedado en el 6%. Entonces, esos son indicadores.
El socialismo francés
está en sus horas más bajas desde que la República funciona. Entonces, eso, desde una lectura muy generosa, podría ser una muerte por éxito, pero yo creo que indica que hay algo más profundo, que es que se han quebrado los lazos de confianza entre estos partidos y la ciudadanía que potencialmente podría apoyarlos.
Ahora, quizás los dos procesos son ambos verdaderos y ambos ocurren simultáneamente. El éxito de unas políticas que, aunque están bajo presión, ningún gobierno termina de desmontar, porque hay unos pisos básicos de derechos sociales que ningún gobierno, al menos democrático occidental, va a cuestionar, y a la vez esta crisis de confianza. ¿Cómo se renueva la confianza en ideas que han sido abandonadas por quienes las implementaron?
Bueno, yo no estoy tan seguro de que no haya partidos políticos que cuestionen abiertamente la socialdemocracia, intenten desmontar los logros históricos que se han conseguido. En Estados Unidos estamos viendo un ejemplo ahora, pero no es el único. Trump no es una anomalía desde este punto de vista. Hubo ya en administraciones republicanas anteriores un esfuerzo consciente, explícito, por desmontar lo que se construyó en los años 30 con el New Deal de Roosevelt. Y en Gran Bretaña también ha habido un esfuerzo muy, muy fuerte. Es un asunto muy controvertido entre los expertos en la materia dirimir cuánto se ha desmontado del estado de bienestar clásico. Algunos dicen que ha habido muy poco desguace del estado de bienestar, otros dicen que es más profundo de lo que nos imaginamos. Yo no tengo una idea clara al respecto, pero sí creo que hay, que por parte de la hegemonía intelectual neoliberal en la que nos movemos desde hace 20, 25 años, sí hay un esfuerzo por cuestionar todas las justificaciones que se han realizado para defender la necesidad de un estado de bienestar y de un cierto nivel de redistribución. Eso ha sido muy profundo en estos años, ¿no? Y precisamente, y aquí quiero conectar con la pregunta inicial sobre los problemas de credibilidad, yo creo que muchas veces los socialdemócratas han tenido algo de complejo en defender sin cortapisa sus ideas y han preferido entrar dentro del marco discursivo neoliberal, y ahí se ha producido una de las quiebras de confianza o de representación entre los partidos y sus votantes. Se ha concedido demasiado, se ha adoptado demasiado el lenguaje más tecnocrático del neoliberalismo, en el cual la socialdemocracia solo se podría juzgar por sus resultados, nada más que por ello, y ahí se ha ido erosionando lo que era los principios constitutivos por los cuales los ciudadanos apoyaban a estos partidos.
Ignacio, en ese sentido, recuerdo la frase de Margaret Thatcher cuando le preguntan quiénes eran sus mejores discípulos, y dice: mis mejores discípulos son Tony Blair y Gordon Brown. En la idea, en el supuesto de que la tercera vía, es decir, ese deslizamiento de la socialdemocracia a lo que luego se conoció como socialliberalismo, implicaba la aceptación de las premisas fundamentales de la revolución conservadora encarnada por Thatcher y Reagan. Ahora, la socialdemocracia no tuvo siempre esa tensión de identidades en su interior, es decir, siempre intentó corregir las anomalías del capitalismo, intentó evitar que el mercado dominase toda la economía, redistribuir la riqueza, pero también hubo siempre socialdemócratas más ubicados en posiciones más proclives al mercado y socialdemócratas más ubicados en posiciones proclives a una distribución más fuerte. ¿Puede que lo que estemos viendo es el triunfo, o por lo menos el triunfo parcial, de esos socialdemócratas, digamos, menos estatalistas?
Bueno, hay una manera de contestar a esta pregunta, que es profunda, que desmonta un poco el marco mismo de la pregunta, y voy a intentar explicarlo de la forma más clara posible. Los socialdemócratas, cuando llegan a los gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial, consiguen hacer políticas en las que no hay conflicto entre crecimiento e igualdad. Claro. Las dos cosas van de la mano, y el mayor caso de éxito son los países escandinavos, que eran países de origen bastante pobres, que en comparación con el resto de países occidentales, eran países que venían de economías muy agrarias y que se industrializan muy rápido, y con el impulso de las políticas socialdemócratas crecen muy rápidamente y a la vez redistribuyen como nunca se había redistribuido antes en la política que conocemos. Lo que hacen los neoliberales a partir de los años 80, sobre todo ya desde el final de los 70, pero a partir de los años 80, es convencer o persuadir a las élites políticas, pero también a las élites intelectuales, que hay una contradicción insalvable entre crecimiento e igualdad. Y que, por lo tanto, los socialdemócratas, cuando redistribuyen, lo que tienen que ser conscientes es que están renunciando a la prosperidad que podrían producir si abandonaran sus políticas tradicionales. Y esa, yo creo que es la gran trampa. Una vez que los socialdemócratas aceptan que haya un trade-off, una relación inversa entre crecimiento e igualdad, están atrapados ya en la lógica neoliberal, porque, por supuesto, la prosperidad va a contar más que la igualdad. ¿Para qué queremos ser iguales si vamos a ser más pobres? De lo que se trata es de crecer, crecer, crecer. Entonces, una vez que entras en ese marco discursivo, ya es muy difícil escapar. Y creo que la tercera vía es la manifestación más acabada de esa tendencia en la cual la socialdemocracia piensa que hay un conflicto, una contradicción entre crecimiento e igualdad, y que, por lo tanto, la igualdad requiere de una justificación extra que no se puede dar por supuesta, ¿no? Y ahí empiezan todos los elementos de distorsión de lo que eran las políticas socialdemócratas clásicas. Yo con esto no estoy diciendo que haya que volver a las esencias y que haya que volver a hacer las mismas políticas que se hacían en los años 40 o 50, pero sí es justo reconocer que estos movimientos en los que se plantea una contradicción insalvable entre crecimiento e igualdad no han terminado de resolver no han terminado de resolver la posición de la socialdemocracia en un mundo globalizado en el que dominan las recetas neoliberales.
Ahora, tratando de llevar un poco al extremo tu interpretación, yo me pregunto si las condiciones de la producción del capital, de los mercados, a partir de la segunda mitad de los años 70, si los cambios tecnológicos y los cambios en las capacidades productivas no implican efectivamente una tensión entre crecimiento y distribución que no estaba presente en la inmediata posguerra. Quiero decir, en la inmediata posguerra lo que vemos es un sistema industrial que no está en condiciones de satisfacer la demanda. La gente tiene que esperar meses para recibir su heladera o su lavarropas, ni hablar del auto. Quiero decir, la industria produce, el capital obtiene rentabilidades, el empleo es pleno y la demanda está traccionando. Hay un momento de cambio tecnológico, hay un momento incluso de cambios geopolíticos y de cambios en la matriz energética y que quizás modifican esta posibilidad.
Bueno, yo no estoy tan
pregunto,
seguro...
Pregunto, no, sí, es una afirmación.
Sí, no, es muy buena pregunta, pero yo no estoy tan seguro de que las condiciones estructurales, los cambios en las condiciones estructurales expliquen por sí mismos la mayor dificultad de los socialdemócratas para hacer sus políticas. Si lo pudiera expresar así, diría que ha habido un movimiento de pinza. Por un lado, estos cambios estructurales a los que tú te referías, que son fundamentales, pero por otro lado también hay un cambio en los consensos intelectuales que dominan la política. Y a partir de los años 80, el pensamiento económico va haciéndose cada vez más poderoso, va invadiendo terrenos mayores en la política, y los primeros ministros, los presidentes progresistas, comienzan cada vez a confiar más en lo que los economistas tienen que decir. Y el ministro de Economía suele ser un economista con un poder desmedido. ¿Por qué esto es relevante? Por ejemplo, los economistas persuaden a los políticos de que los impuestos son distorsionadores y que un sistema fiscal óptimo tiene que tener en cuenta estas distorsiones que producen los impuestos, de tal manera que hoy nos resultaría inconcebible, por ejemplo, que hubiera tipos impositivos superiores al 50%, ya no los hay en ningún país. Pero hay que pensar que todavía en el año 70, en Gran Bretaña, los laboristas pusieron impuestos de más del 80% a las rentas más altas y no se hundió el capitalismo. Sin embargo, los economistas, con su aparato matemático, su aparato formal, sus resultados limpios, elegantes, intelectualmente poco cuestionables, han ido consiguiendo una hegemonía en el plano de las ideas que ha hecho que muchos dirigentes y políticos socialdemócratas hayan ido perdiendo las convicciones que tenían en beneficio de este tipo de razonamiento económico. Hasta el punto de que hoy yo creo que los economistas son casi más influyentes que los políticos. Es decir, los políticos muchas veces son el brazo ejecutor de lo que los economistas tienen que decir, ¿no? Entonces, este movimiento se produce en paralelo, por un lado, estos cambios estructurales a los que te referías, Alejandro, pero por otro lado también este cambio en el debate de las ideas que hace que los economistas se lleven las posiciones más influyentes y más hegemónicas y cuestionen el tipo de políticas que siempre había hecho la socialdemocracia.
Uh-huh. Entiendo. Viendo este panorama, ya es más difícil aceptar la hipótesis de la muerte por éxito. Uno empieza a ver que hay una serie de dificultades asociadas con las luchas políticas y las luchas ideológicas, y que en esas luchas la socialdemocracia está de algún modo en retirada.
Es interesante esto porque, como tú mismo señalabas, no se produce un cuestionamiento abierto de la socialdemocracia. Si nadie dice tenemos que conseguir sociedades más desiguales o sociedades con una mayor concentración de poder económico en unas pocas manos. Nadie dice eso. Sin embargo, el tipo de modelos económicos que se emplean para entender la política llevan a esas condiciones, pero siempre están defendidos en nombre de la eficiencia. Es decir, la eficiencia es el valor supremo para los economistas. Y lo que han hecho es que el resto de valores que tenía la socialdemocracia, que eran muy ricos, algunos tenían que ver con el crecimiento económico, pero otros tenían que ver con el sentido de construir una comunidad de personas con lazos solidarios entre sí, todo eso se va perdiendo. Y va quedando la eficiencia como el valor dominante. Hasta el punto de que los socialdemócratas comienzan a defenderse a sí mismos diciendo es que nuestras medidas redistributivas son eficientes. Pero eso no era la justificación tradicional. La justificación tradicional es que había unos principios compartidos en la comunidad que nos involucraban a todos y que, por lo tanto, nos ponían con obligaciones que generaban resultados de mayor cohesión social.
Claro, eran decisiones que eran buenas, no que eran útiles.
Exactamente.
Quiero decir, no había una función de utilidad económica asociada con
ello. Bueno, había eso también, pero no era lo único, no era lo dominante. Sí, yo creo que los neoliberales consiguen que la socialdemocracia se explique a sí misma en términos de eficiencia, y esto es una trampa. Es una trampa porque a lo que conduce es que no puedas luchar con efectividad contra la desigualdad o contra la concentración de poder económico.
Ahora, yo tengo la impresión, Ignacio, y es una hipótesis sin ninguna base empírica, no lo he estudiado, pero la comparto contigo. Algo también pasa con la caída del socialismo real. Quiero decir, el socialismo real funcionaba como una barrera de pudor al capitalismo, porque con la existencia del socialismo real, el capitalismo tenía que mostrar no solo que era más eficiente en términos económicos para crear prosperidad, sino que tenía ideas de justicia que no concedía por completo al bando contrario. Con la caída de la Unión Soviética y del muro, el pudor del capitalismo se acaba. Ya no hay que competir con un enemigo por esos valores. Solo nos queda incrementar la eficiencia. Y ahí la socialdemocracia se queda sin algo que agregar a esta conversación, ¿verdad?
Sí, esto me recuerda a una anécdota interesantísima, yo creo, por lo que tiene de reveladora, que aparece en las memorias de Hobsbawm, en Interesting Times, Tiempos Interesantes, en los que él es muy franco, es muy sincero, y él siempre fue un comunista, nunca abandonó, nunca rompió con el Partido Comunista Británico, por más pequeño y sectario que fuera. Y al final del libro dice, bueno, después de examinar el siglo XX con atención, el experimento soviético fue positivo. Pero no fue positivo para los soviéticos, para los rusos, fue positivo para Occidente. Y Hobsbawm, desde su perspectiva occidental, dice, y eso justifica la existencia de la Unión Soviética y todos los males que trajo a los ciudadanos que tuvieron que vivir bajo su yugo. Pero colectivamente, es decir, desde un punto de vista completamente global, en la medida en que civilizó el capitalismo en el resto del mundo, supuso una contribución positiva. Es una forma un poco cínica de ver esta...
Bueno, es una forma que no toma en cuenta el punto de vista de los ciudadanos soviéticos.
Bueno, digamos, lo toma en cuenta, pero dice, pero al fin y al cabo eso es un pequeño accidente para en la historia.
Para las sociedades prósperas occidentales.
Efectivamente.
Ahora, Ignacio, vos haces un planteo que me parece interesante, que es esta adopción de parte de los criterios económicos y sobre todo del imaginario político de la derecha por parte de la socialdemocracia durante los últimos años. Ahora, aparecen, por lo menos en estos últimos 2, 3, 5 años, nuevas alternativas de izquierda, y no me quiero remitir a las que están por fuera de la socialdemocracia, sino algunas que están por dentro. El caso de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista, que viene a retomar parte de la tradición de lo que había sido el laborismo de izquierda, representado por Tony Benn, o el caso de Benoît Hamon, que con muchas diferencias con respecto a lo que podría ser Corbyn en Inglaterra, empieza a plantear una batería de políticas nuevas, una renta básica, y es visto como algo imposible, es decir,
Sanders,
es decir, un discurso que hace 30 o 40 años no hubiese sido tan audaz, basta recordar el programa de Mitterrand de 1981, en el que se proponía nacionalización hasta de determinados servicios, unas distribuciones muy fuertes, parecen hoy políticas radicales. ¿Qué pasó? ¿A ese punto llegó el triunfo de la hegemonía neoliberal?
Sí. Claro, yo tengo personalmente mucha simpatía por estos líderes que no pueden llamarse nuevos porque Corbyn lleva tres, cuatro décadas defendiendo
como
estas ideas.
Sanders 4.
Efectivamente. Pero yo tengo una cierta simpatía personal, subjetiva, que quizá nuble un poco mi juicio sobre esta cuestión, pero no nubla tanto porque tengo una visión ambivalente por lo siguiente. Estos son líderes que han conseguido una movilización, sobre todo de sectores jóvenes de la sociedad, muy potente. Muy potente. Ahora bien, esta capacidad de movilización y de entusiasmo, y hacía mucho tiempo que la socialdemocracia no insuflaba este tipo de entusiasmo y de esperanzas entre la gente, al mismo tiempo tiene un recorrido electoral muy limitado. Y todo indica que Corbyn no va a triunfar y que va a perder las elecciones de manera poco honrosa. Y lo mismo creo que sucedería si se hubiera presentado Sanders. Sí, este contrafáctico que hace tanta gente de si se hubiera presentado Sanders y no Hillary, ahora tendríamos un presidente demócrata en Estados Unidos, a mí me cuesta visualizarlo. Es decir, no entiendo bien la razón por la cual tantos votantes moderados en Estados Unidos votarían a un candidato que ellos ven como radical, con independencia de lo que nos parezca a los demás, pero ellos lo verían como radical. Y lo mismo me parece que sucede con Anon en Francia. Entonces, son candidatos que muestran un cierto reencantamiento del movimiento socialdemócrata, pero que se enfrentan a clases medias muy extensas, muy grandes, que son muy conservadoras, porque hay que reconocer que en los países más desarrollados la prosperidad ha generado conservadurismo y la gente, aunque esté muy descontenta, no quiere oír hablar de la posibilidad de un valle de lágrimas, es decir, de un proceso de transición en el que se empeore su situación en el corto plazo. Y entonces eso tiene un efecto paralizante enorme sobre los movimientos socialdemócratas.
Ya vamos a volver sobre esto. Ha dado el top de las 21:30. Es el noticiero de Radio Nacional. Enseguida regresamos con El Zorro y el Erizo y con Ignacio Sánchez Cuenca en el estudio.